Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio número 30 vamos a hablar de la izquierda, que, como decíamos con anterioridad, son vocablos que ya no tienen una significación clara. Es decir, si uno tiene que guiarse cuando dice este gobierno es de izquierda, es muy difícil saber exactamente qué es lo que va a hacer. Este es el gran debate que presenta el siglo XXI. La izquierda tradicional, permite, en primer lugar, asistir o leer a una enorme producción teórica. Creo que, a diferencia de la derecha, la izquierda ha producido muchísimos textos que explican muchas variables de la izquierda, y sobre todo para los más jóvenes que nos escuchan, es necesario explicar un poquito de qué se trata, porque la izquierda en realidad empieza con la noción de socialismo y de comunismo, que hoy es poco lo que se habla del socialismo y del comunismo, pero la izquierda comienza con esos vocablos. Y la literatura, empecemos con Marx, que escribió El Capital, que tuvo una difusión impresionante en todo el mundo. Es una obra que dio origen al movimiento marxista, muy extensa, muy difícil. Es una obra que pocos leyeron, pero citaron en casi todos los movimientos de izquierda de la primera parte y la segunda parte también del siglo XX. De esa base del marxismo surgieron distintos modelos. Por ejemplo, en Rusia, Lenin escribió un libro llamado ¿Qué hacer? El modelo ruso fue un modelo que generó grandes discusiones a partir de la revolución de 1917, entre Lenin, por un lado, la posición de él, la posición de Trotsky, que escribió otro libro que es muy conocido también, La Revolución Permanente, y finalmente terminó en un autoritarismo de Stalin. Entonces eso generó en la época de la Guerra Fría una polarización muy fuerte a nivel global. Todo eso ya hoy es muy diferente, pero sí es parte de los antecedentes. En esa misma época, en China, Mao Zedong escribió el libro rojo. Entonces acá había otro modelo más, distinto, de izquierda. Donde tenemos la izquierda marxista en general, la izquierda rusa, el stalinismo, el trotskismo, Lenin, Mao. En América Latina también hubo muchos autores, por ejemplo, Darcy Ribeiro en Brasil escribió un libro llamado El proceso civilizatorio, que fue muy citado en su época. En materia de educación también hubo muchos teóricos. La Iglesia, a partir del movimiento del Concilio Vaticano, generó un movimiento de izquierda importante vinculado a la iglesia a través de varias encíclicas que se llamaron la Iglesia del Tercer Mundo. Eso también fue otro movimiento de izquierda distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, Herbert Marcuse escribió un libro llamado El Hombre Unidimensional, que terminó también impulsando muchísimos movimientos en Estados Unidos. Después hubo una gran crítica a todos estos movimientos, sobre todo de origen ruso, por el autoritarismo de Stalin y hubo una reacción, y esa reacción fue muy crítica. Pensemos también, por ejemplo, en Alemania, Rosa Luxemburgo escribió Reforma o Revolución. Eran revolucionarios, era una izquierda revolucionaria. Pero después de la crítica empezaron con los estudios culturales. Ya no se hablaba tanto de esa revolución tan extrema, de cambiar el sistema y llegar al socialismo o al comunismo, sino una crítica cultural al capitalismo. Por ejemplo, Raymond Williams escribió un libro muy conocido llamado Cultura y Sociedad, o La Escuela de Frankfurt, La Dialéctica y la Ilustración. O bien estudios sobre el poder, como interesantísimo todo lo que escribió Foucault, el libro La Arqueología del Saber es un libro extraordinario, aunque difícil, pero es un libro que puso en cuestión toda la estructura de poder ya bien avanzado el siglo XX, La Hermenéutica de la Sospecha de Gadamer, que escribió Verdad y Método. Después vino la posmodernidad y las consecuencias de la crítica de las consecuencias de la modernidad. Es decir, muchísimas variables de lo que podríamos decir izquierda. Algunas pensaban en una gran transformación de toda la sociedad, son críticas culturales, otras fueron reacciones contra los excesos de Stalin, otras fueron pequeñas historias. Hay un libro de Eduardo Gruner, que es argentino, que se llama El fin de las pequeñas historias, que es interesante porque critica todos esos análisis muy específicos sobre la cultura. Dice, hay que volver a las grandes historias de transformación. Y cuando se habla de Argentina también, en Argentina hubo muchísimos movimientos de izquierda muy diferentes entre sí. Por ejemplo, dentro del movimiento peronista, John William Cook era muy conocido en su época, era un hombre de izquierda, muy diferente de otros del movimiento peronista, y también Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, que escribió Imperialismo y Cultura, La Formación de la Conciencia Nacional. Es decir, para todos los jóvenes, que muchos desconocen todos estos antecedentes, es interesante señalar que hubo muchísima variable de izquierda, muchos libros, mucho trabajo intelectual, mucho esfuerzo de una gran cantidad de personas que trabajaron inteligentemente en el análisis del sistema capitalista, cómo hacerlo más justo, si había que revolucionar o no había que revolucionar, cuáles eran las vías para el cambio, si había vía violenta, si había dentro del sistema. Bueno, todo esto del siglo XX quedó muy desvirtuado en el siglo XXI. En primer lugar, por eso hay una gran crítica hoy a todo este movimiento, que no supo hacerse una crítica de sí mismo, porque hoy hay muy pocas personas, ni siquiera que lean estos textos que yo he citado. Los jóvenes y los chicos y chicas de hoy, muy pocos leen todos estos libros que sí se leían hace 30 o 40 años. Esto ya es un dato importante. Vamos a ir analizando cuáles son las crisis, digamos, de la izquierda. Primero hay una crisis del desarrollo progresivo, es decir, ya es muy difícil hoy que alguien sostenga que va a haber un desarrollo progresivo, es decir, que estamos en una etapa que va a pasar a otra etapa, que va a ser crisis el sistema capitalista y luego va a venir el sistema socialista y luego el comunismo. Esa tesis prácticamente no se sostiene en ningún ámbito político de gobierno, aunque hay teóricos que sí la sostienen. Pero la realidad es que ha perdido atractivo, sobre todo porque además el futuro es cada vez más incierto. No es solo que se pueda hacer una crítica a la idea del desarrollo progresivo, sino que no se sabe si va a haber futuro, básicamente por los desafíos que presenta la crisis ambiental, el posible colapso ambiental y la irrelevancia de lo humano a través de la tecnología o el ecosistema tecnológico, de lo cual ya nos hemos referido. Este es un primer aspecto. Otro aspecto es las deformaciones. La crítica más importante de la izquierda del siglo XX fue a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética fue inspiradora de la izquierda en la época de la Guerra Fría, hasta que empezó a conocerse lo que había pasado con el estalinismo. El libro de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, que denunció las persecuciones, y hay un gran rechazo, sobre todo de la izquierda francesa, a el estalinismo, y empezaron los grandes debates. Y entonces se dijo, bueno, si nosotros ya hemos visto lo que podemos hacer en nombre de la izquierda, mejor dejémosla de lado así como está. Porque hubo persecuciones, asesinatos, discriminación. Discriminaciones incluso por razones de raza, por razones de sexo. Los homosexuales, por ejemplo, no tenían cabida en una sociedad que se presuponía una sociedad comunista. Entonces hubo una gran crítica a esta deformación que trajo el estalinismo. Luego vino la caída del muro y una enorme crisis de todo este modelo. A partir de ahí comienza la socialdemocracia, es decir, democracia con contenido social, que fue tal vez el modelo más duradero de los últimos años en casi todo Occidente. También empezaron a plantearse algunos problemas. Uno de los problemas es la falta de duración en el tiempo de los modelos, diríamos, populares o de revolución social. Esto es interesante porque en la gran mayoría de los casos que se pueden analizar en la historia, los modelos de revolución social no lograron sostenerse en el tiempo. Fueron reversibles porque siempre en algún momento fracasaron. ¿Por qué fracasaron los movimientos populares? ¿Por qué? ¿Por qué fueron derrotados? Por ejemplo, hay un libro de un periodista, pero es un periodista importante, Farid Zakaria, que se llama La Edad de las Revoluciones, está en inglés, que analiza un largo periodo de la historia y, por ejemplo, dice: la Revolución Francesa produjo 15 constituciones, 3 monarquías, 2 imperios, 5 repúblicas, una comuna socialista y un régimen semifascista. Es decir, la revolución en sí misma no es algo que garantice la igualdad social. Es decir, genera una inestabilidad permanente. Pero tenemos muchos ejemplos en todas las regiones que, en los cuales se demuestra claramente que hay un problema de diseño institucional y de estructura política en los movimientos populares, porque no duran mucho tiempo, una década y caen, y viene una reacción. Algunos sostienen que esto es parte de los ciclos irreversibles que tiene la evolución de la humanidad. Pero la realidad es que también hay un planteo sobre por qué se fracasa, por qué. Bueno, una de las críticas centrales al fracaso de los gobiernos populares es la falta de resultados estructurales. Es decir, el discurso inicial de la izquierda siempre fue cambiar de fondo la sociedad, cambiar las estructuras. Pero los gobiernos normalmente no lograron hacerlo, aún teniendo todas las posibilidades en épocas de grandes movimientos económicos. Por ejemplo, en América Latina hubo hace poco tiempo una entrada de dinero muy importante por la explosión de valor de las commodities, y entró mucho dinero en América Latina, pero no hubo grandes cambios en la situación de los pobres. No hubo grandes cambios. Esto es una crítica importante, porque no se lograron hacer cambios estructurales. Incluso muchos sectores de la izquierda critican esto. Hay muchos libros ya publicados sobre el fracaso del progresismo en general en hacer cambios estructurales profundos, y esto trajo su propio desprestigio. En realidad terminó en una burocracia de clase media que no logró hacer progresar a los más vulnerables. En China hay un ejemplo que tienen los chinos que es muy interesante. Dice: cuando la marea sube, suben tanto los barcos grandes como los barcos chicos y las canoas. ¿Qué significa esto? Que hacer progresar a la sociedad en su conjunto hace que todos suban. Pero lo que ha pasado es que por más dinero que entró con las commodities o con la explotación de la minería o con todo lo que se produjo en los últimos años, solo algunos subieron, solo algunos aprovecharon esta marea y la gran mayoría siguió como siempre. Y esto generó un fracaso y además del fracaso, una falta de autocrítica. ¿Por qué? Esto hizo que se desconectara gran parte de la población respecto de el progresismo en muchos países y votaran enojados. Otra de las observaciones que se hacen es que muchos de estos discursos de la izquierda están enamorados del pasado, se transformaron en partidos de la memoria y no del futuro, no son partidos de la esperanza, no generan esperanza. Este es importante porque lo vamos a ver después cuando analicemos el liderazgo político del siglo XXI, el liderazgo del caos. Es muy relevante establecer esperanzas, ¿eh? Por eso otro de los aspectos críticos de la izquierda es que habla del pasado y no tiene un discurso sobre el futuro. Otra de las críticas es que la izquierda sigue sosteniendo lo que sí se hacía en el siglo XX, que era un texto que se enseña, un discurso que se hace y se baja una línea de pensamiento a las masas. Esto es muy típico de lo que ocurría en el siglo XX, en muchos de los libros que citamos, sobre todo de los líderes que les tocó conducir gobiernos comunistas o socialistas, escribían grandes textos y eso bajaba como una línea de conducta ordenatoria a las masas. Lo que ocurre en el siglo XXI es que no hay masas, hay individuos. Entonces, esa idea que nosotros ya la desarrollamos y la criticamos en episodios anteriores, la idea descendiente, no funciona en el siglo XXI. Lo que funciona es la idea ascendiente, es decir, saber escuchar los movimientos, las personas, los individuos, y a partir de eso construir los textos, y no a la inversa. Cuando alguien baja una línea de un modelo de conducta, la gente no lo sigue porque está acostumbrada a ser autónoma. Otra de las críticas que se hace es la rigidez, porque la gran mayoría de la izquierda no incorporó en su discurso el cambio social, ambiental y tecnológico. Es muy importante esto. Muchos sectores de la izquierda siguieron sosteniendo que no hay que luchar contra el cambio climático, que no hay que proteger la naturaleza porque hay que priorizar el desarrollo. El desarrollo es algo que se sostuvo en la izquierda y también en la derecha, pero hoy en día la gente joven prefiere más proteger la naturaleza, ¿no? Entonces acá hubo un olvido, no supieron adoptar este discurso ambiental y esto también los alejó de la sociedad. Tampoco adoptaron el cambio social, porque hablan de las clases trabajadoras, las clases esto, pero hoy no hay clases, hay individuos, ¿eh? Hay individuos con autonomía, sociedades multiculturales, con diversidad de intereses, y tampoco adoptaron el cambio tecnológico, ¿eh? Entonces, los planteos que hoy genera, de los cuales hemos hablado, la inteligencia artificial, la posibilidad de un desempleo masivo, todos estos temas no están dentro del discurso de la izquierda. Entonces esto también los aleja y esto tiene que ser parte de la renovación, ¿eh?, de la izquierda. La izquierda de los últimos años del siglo XX se inclinó mucho por los derechos culturales y se olvidó de los derechos sociales. Hay un libro interesante, Susan Neiman, dice, la izquierda no es woke. Y ella describe, creo que acertadamente, que la izquierda abandonó la lucha por la igualdad. La lucha cultural, la lucha por los derechos woke, como se los llama en Estados Unidos, la idea del despertar de las minorías. Entonces se generó una disputa entre minorías, distintos grupos, que pedían cada uno por su individualidad grupal. Y entonces había, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que escribe Neiman, es una gran lucha por los baños de género, por el lenguaje inclusivo, pero la realidad es que la gente seguía queriendo luchar por la igualdad, por tener una casa, por tener un salario. Y entonces eso lo estamos viendo. Algunos triunfos en los últimos tiempos son de líderes que prometen vamos a hacer más económico el acceso a la vivienda. Esto es interesante también, ¿no? La izquierda, como lo llama Neyman, una izquierda de clase media alta, acomodada, que solo se ocupa de los derechos culturales, también perdió conexión con los derechos sociales. En esta misma línea hay una idea de una izquierda liberal, sobre todo en Estados Unidos, que perdió significación, porque en Estados Unidos se llama liberal. Y hay un libro interesante de Judith Sklar, El liberalismo de los oprimidos. Ella lo que dice en alguno de esos textos es que hay una timidez en identificarse con los oprimidos. Se habla de izquierda, pero no de los oprimidos. Es como que se abandonó el discurso originario. Cita ella un texto de Benjamin Constant de 1819. Dice que el Estado se contente con ser justo, nosotros nos encargaremos de ser felices. Entonces, este es otro modelo interesante que se dice, bueno, el Estado mínimo, en el sentido de el Estado que se preocupe por la justicia. Esto apunta a evitar los excesos del Estado estalinista, que se ocupe de lograr justicia. Justicia en el sentido de tener derechos básicos, en el sentido de John Rawls. Por ejemplo, vivienda, acceso a la vivienda, acceso a las prestaciones de salud, acceso a la educación. Pero no más allá. Más allá no, porque se avanza sobre las libertades. Entonces, que el Estado se contente con ser justo, nosotros nos encargamos de ser felices. Es una buena expresión, interesante, que habla de lo que también se menciona, la libertad negativa, ¿no? La desconfiar de los abusos de poder. En definitiva, lo que ha pasado es que hay una desconexión de toda esta izquierda respecto de la sociedad actual. Y esto la alejó. No solo la alejó, y la falta de autocrítica la desprestigió. Entonces hay un rechazo muy fuerte a este discurso del pasado que ignora todos los cambios que ocurrieron. Y entonces esta desconfianza de las ideologías se instaló totalmente en los jóvenes. Pensemos la gran diferencia que hay entre la juventud del siglo XX, 1970, 1960, que hablaban y creían en las grandes ideologías, y la juventud actual, que no cree en las grandes ideologías. Ya hubo un cambio en el medio. Por ejemplo, pueden escuchar una canción de John Lennon que decía, yo no creo, no creo en nada, no creo, y va repitiendo todo lo que no cree. I don't believe. Y entonces termina diciendo, los sueños se han ido. Es una gran desconfianza casi instintiva respecto de las ideologías, porque las ideologías se distorsionaron. Entonces, esa distorsión también produjo la frustración de muchas generaciones. Pensemos que en muchos países hubo generaciones enteras que se entusiasmaron con un movimiento, con un gobierno, y luego fracasaron. Y esas juventudes se fueron perdiendo porque fracasaron los movimientos. Esto lo vemos en casi toda América Latina y también en Europa, ¿no? Muchas generaciones que se entusiasmaron detrás de un presidente, detrás de una idea, fracasó, y entonces quedaron generaciones enteras fracasadas unas tras otras. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hay que repensarlo. Por eso, seguir repitiendo el discurso que está gastado, el discurso que se refiere a una realidad que ya no existe, no es bueno. Es necesario, al mismo tiempo que hay una nueva derecha, generar una nueva izquierda, que no se va a llamar izquierda, como la derecha no se va a llamar derecha, pero sí es importante reformular esta idea, y partidos de la memoria, que tienen que ser partidos de memoria, porque el pasado no se puede olvidar, sobre todo en materia de derechos humanos, hay que avanzar hacia partidos de la esperanza, partidos que reformulan el presente, agregan una nueva página en la historia. Esto es lo que está faltando y a lo cual nos vamos a referir en el próximo episodio.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.